Pues hoy se lo dedico a Daniel, que ha apoyado de muchas formas a Sofrito, ha sido una mujer increíble y hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Dani, gracias por estar acá, gracias por formar parte de este proyecto tan hermoso que estoy construyendo y quiero agradecerte a ti este día y a tus madres, a tu abuela, que son esas mujeres que forman parte de lo que eres y de lo que haces. La verdad me siento muy orgullosa de haberte tenido acá en Sofrito y espero que vuelvas y que el día de hoy en tu cumpleaños te lleguen muchas muchas bendiciones y todo te salga bonito. Eres una mujer fuerte, eres una fuente de inspiración, de verdad te sigo desde hace algún tiempo y bueno, ya hemos hablado antes y siempre quise que estuvieras en esto que estaba construyendo y qué chévere que se nos hubiera dado. La verdad, eres muy chévere. Eres una mujer increíble. Te miro mucho y espero que este día, y aunque va a quedar aquí, siempre van a ser como las felicitaciones de mí para ti. Espero que todo te salga bonito, porque lo mereces, porque lo has trabajado, porque eres fuerte. Te quiero, te admiro. Y estoy profundamente agradecida por estar acá, por formar parte de este gran proyecto. Bienvenidos a este episodio de Sofrito Podcast. Gracias por acompañarnos durante la primera temporada y gracias por estar acá en este episodio dedicado a las madres, que es una serie que está enfocada mucho en eso que influencian las madres dentro de nuestra gastronomía. ¿Cómo es? Esas mujeres fueron precisamente esas precursoras que le dieron sentido a nosotros llevar la cocina de nuestras casas a otro nivel, sin perder la tradición, sin perder ese sabor genuino de casa, sino transformarlo y darle un valor agregado. El día de hoy tenemos nuevamente una persona y yo creo que las cosas buenas se deben de repetir. Así como cuando vas a un restaurante y te gusta algo y dices, yo quiero volver y volver a comer esa comida, así mismo pasa acá. Entonces hoy tenemos una invitada que ya ustedes la conocen, ya ha estado con nosotros en Sofrito en la primera temporada y fue la primera mujer que estuvo en Sofrito y no podía dejar de estar en esta segunda temporada, era casi que obligatorio. Daniela, tienes que estar acá. Entonces, Dani, te doy la bienvenida acá a Sofrito. Gracias por formar parte de esta nueva temporada. Gracias por acompañarme durante todo esto que ha pasado con Sofrito. Entonces, yo agradecida y poder conversar contigo acerca de este tema que son las madres y cómo influencia en nuestras cocinas.
Sonido de aplauso. Hola, hola. Hola, Ale. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a todas las personas que están pues escuchando este podcast, que le ha abierto un panorama distinto a la gastronomía. El placer es todo mío por siempre pues, incluirme en tu proyecto. Como ya lo hemos mencionado, es un proyecto muy interesante, un proyecto que le da, como bien lo dije hace minutos, un sentido muy genial a la gastronomía y va un poquito más allá, porque no solamente es lo que vemos de un plato, como yo siempre digo, detrás del plato hay muchísima historia, muchísimos sentimientos y mucha pasión. Y la historia de cada quien, ¿no? De cada persona que integra ese platito y por qué ese platito llega a la mesa de cada uno de los comensales. Soy Daniela López, Dani Chef, como muchos me conocen, y pues un placer estar aquí contigo.
Sí, Dani, para mí siempre va a ser un placer tenerte porque para ti no es un secreto que desde que decidí incursionar en este mundo del podcast siempre he querido conversar contigo y porque creo que eres una persona que tiene mucho que aportar dentro del gremio y en general para todo lo demás. Y una de las cosas que me ha gustado cuando converso contigo y por eso esta nueva invitación a hablar de Sofrito es porque siempre que hablamos sacas a relucir precisamente cómo fue ese renacer o ese paso desde la cocina de tu casa, cómo tu abuela tenía un sabor muy especial, tu mamá, el caso puntual de tu papá que también tiene un sabor que lo caracteriza. Y yo quisiera saber cuál puntualmente, para hacerle pues honor a las madres en este mes, serían esas mujeres que forman parte de la cocina de Daniela
Daniela en Chile, Daniela en Colombia, en México, Daniela donde esté, ¿cuáles son esas mujeres que influenciaron tu cocina?
Bueno, esto es un episodio bastante emotivo para mí. Como bien lo dices, una de las personas que cultivó ese amor por la comida que yo siempre amaba comer, mi abuela. De hecho, siempre que hay un plato que ella siempre hacía todos los lunes, y es el pabellón criollo. Para nosotros el pabellón criollo es un plato típico venezolano, de las casas, de los hogares, de mamá, de abuelitas, que está compuesto por arroz blanco, porotos, o frijoles, o caraotas, o frijoles, creo que le llaman allí en Colombia, y carne cebrada o carne mechada o tinga de carne aquí en México, y unos plátanos machos fritos que son para nosotros las tajadas, que es plátano maduro frito. Y siempre los lunes, cuando yo llegaba del colegio, mi abuela siempre me esperaba con ese plato, y era típico de los lunes, en casa de mi abuela siempre ibas a encontrar ese plato, fuese la época que fuese. Y lo recuerdo muy lindo porque justamente mi abuela y yo teníamos una relación muy, muy cercana, muy especial. Yo digo que a nivel de amor y de familia, mi abuela para mí es como mi alma gemela también. Y vaya, o sea, la comida de ella siempre la recuerdo, siempre cuando como ese plato me lleno de mucha nostalgia y mucha emoción de recordarla, y ella siempre está en cada una de las cosas que yo hago, ¿no? De hecho, cuando yo cocino un plato que para mí, digamos, tiene algo más especial que otros, siempre digo, ojalá mi abuela pudiese probar lo que hago. Tantas veces que ella me dio a comer algo rico, y bueno, no tuve la oportunidad, mi abuela ya partió, pero siempre lo hago así como que teniéndola muy presente y teniendo su amor allí, ¿no? Mi mamá también fue o ha sido una persona que de hecho a mí me cuesta mucho comer pollo, no me gusta tanto, pero siempre recuerdo el pollo en salsa de mi mamá. Entonces, digamos que también es eso como que, ay, me provocó comerme un arroz con pollo o un pollo en salsa de mi mamá. Y de la abuela paterna no tuve tanta, digamos, como influencia de ver su cocina, de comer su cocina, porque la visitaba dos veces al año y ella vivía en Mérida, que es la zona fría o los Andes de Venezuela, pero sí sé y tengo entendido que la influencia como de gastronomía viene por ese medio de paterno también, por mi abuela, porque todos mis primos por ese lado son chef, y eso lo descubrí hace como un año. Entonces, es bonito y es interesante. De hecho, ella tenía un restaurante de comida típica andina. Y bueno, esas son las personas que yo digo que han marcado mucho mi antes y después en la gastronomía. De hecho, yo le pedí a mi abuelita que me enseñara a cocinar caraotas, que son los frijoles, o los porotos, le pedí que me enseñara a cocinar la carne. A mi mamá también me ponía desde chiquitita a cortar los vegetales o los aliños, que nosotros le llamamos, para hacer justo el sofrito de toda la comida que era la base de mi mami. Entonces han sido personas muy influyentes en mi carrera, en mi cocina, en mis platos. Hay una salsa, de hecho, Ale, que muchas personas la han probado y quedan pero enamorados, y es de la receta de mi mami, es la crema de berenjena ahumada, un poquito estilo árabe, pero esa es la receta de mi mamá. Y entonces sí, por supuesto, cada ingrediente, cada plato y cada receta que yo tengo tienen como base el amor de estas mujeres importantes en mi vida.
Sí, yo creo que eso es supremamente lindo, y a mí también me pasa mucho cuando cocino algo teniendo, o sea, mi mamá no vive conmigo hace mucho tiempo y ya en este momento mi mamá vive en Brasil, yo vivo acá en Colombia.
Sí.
Y cuando yo cocino, yo pienso como que, oye, la comida de mi mamá, como, y a veces voy cocinando como que acordándome qué le ponía, y cuando lo pruebo, lloro y lloro de alegría porque digo, oye, sabe a lo que comí hace tanto tiempo, y me lleno de alegría y voy. Y pienso justamente eso que dices tú, ojalá la pudiera probar y ver que, oye, sí sabe, sí aprendiste bien Y entonces lo que hago es que le mando una foto y hablo con ella. Pero yo creo que al final esta oportunidad que tenemos hoy día de comunicarnos por medios digitales también nos aleja de esos momentos que compartíamos en la cocina o que compartíamos en general en familia y que son momentos que necesitamos como seres humanos y especialmente en este caso con nosotras puntualmente, que nos volvimos migrantes y entonces ya no es lo mismo. Como yo cuando le digo a alguien, me dicen, hace poco yo le decía a alguien, es que yo no extraño comer arepa. Y me dice, claro, si comes arepa todo el tiempo. Y yo, sí, yo como arepa todo el tiempo, pero tú sabes lo rico que es comerse una arepa en donde las empanaderas del ferry, irse a comer una empanada
Uy, sí.
directamente ahí, o
Dios, tú
yo
haces.
ir a Caracas y comerme allá arriba en el Ávila una arepa. O sea, eso no me lo va a dar la arepa que yo me estoy comiendo acá.
Es totalmente diferente.
Entonces, no es que yo extrañe la arepa, o en caso de la cachapa, a mí me fascina la cachapa y es algo que yo formaba parte de lo que yo siempre cocino en la casa, o sea,
Qué
siempre.
rico.
O sea, si yo puedo dejar de preparar cualquier cosa, inclusive puedo dejar de comer arepa, pero siempre tengo cachapa. Y a mi pareja le ha encantado la cachapa. Y cuando él la probó, porque él no era amante de la arepa de choclo, que es parecida, pero en cuestión de texturas, yo siento que la cachapa es un poco más suave.
Sí.
Y cuando él decía, no, no me gusta, porque entonces queda dura y la sirven siempre así como fría y tal. Y yo, cuando fuimos a Venezuela en 2019, yo le dije, tú vas a probar las mejores cachapas que venden acá en Puerto La Cruz.
Sin duda alguna, yo creo que no hay rincón venezolano donde no hagan una buena cachapa. A mí
Total.
por lo menos me fascina la cachapa llanera y de hecho yo digo que la mejor cachapa que me he comido, porque soy catadora de cachapas, la mejor cachapa que yo me he comido en mi vida la hace mi mamá. O sea, todos los domingos mi mamá era de la que mi papá compraba el saco de maíz o de elotes o de choclos. Y lo desgranaba, lo ponía en un molino especial para cachapas y dale, 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 y todos cooperábamos ahí en moler la masa. Y de verdad ese era el día más feliz de mi vida porque mi mamá cocinaba cachapas. De mi infancia, yo recuerdo también mucho esos domingos en casa porque mi mamá siempre preparaba la cachapa y es para mí la mejor que me he comido en el mundo, de verdad. Ni las mías, obviamente las de los restaurantes y las del llano venezolano, que es como el campo de Venezuela. Para los que no conocen la palabra llano, que venden las auténticas cachapas, de verdad mi mamá se lleva el premio, te lo prometo, de verdad.
Total. Es que yo te voy a decir algo, o sea, hay platos que la gente prepara con tanto amor y tomarse la molestia también de moler el maíz, que no es cosa fácil, de remojarlo, de hacer todo esto. Yo recuerdo que por el lado de mi mamá, o sea, mi mamá es una mujer que ella siempre trabajó en distintas cosas, entonces era abogada, daba clases de inglés, daba clases de piano, etcétera. Entonces ella le gustaba cocinar, pero ella era muy práctica, o sea, ella era amante de los pica, cualquier cosita que picara y adelantara proceso, ella lo tenía.
Sí. Okay.
O sea, mi mamá cocina muy rico, pero ella le encantaba. Hoy día ella me dice que sí, que corta, pero yo la
Claro,
conozco, sé que
saltarse el
ella.
proceso del tiempo, digamos.
Sí, o sea, y también era, o sea, la forma en cómo ella trabajaba, que ya no podía dedicarse el tiempo que yo me dedico un día, yo digo, me levanto en la mañana y digo, voy a hacer esto y me tomo el tiempo de moler, de picar, de cortar, de tal. Ella no, ella tenía que hacer una comida rápida y que quedara rica, entonces.
Pues sí.
Pero la señora que me cuidaba, ella en la sala de su casa, o sea, para subir las escaleras, tiene un molino de estos que son con un palo grande y enorme, una cosa espectacular. Y ella ahí se exponía y metía el maíz remojado y lo pisaba y tan, 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 y le daba hasta que hacía la masa y luego la llevaba y hacía todo ese proceso y hacía cachapa. Y yo
Qué
amo
rico.
cachapas de mi mamá del Valle. Entonces yo creo
Increíble.
que, y son dos comidas supremamente, dos sabores diferentes, tanto el de mi mamá biológica como el de mi mamá que me cuidó. Y son dos personas que cocinan espectacular. Una se mamá es el tiempo de cortar, como yo le decía hace poco a alguien, mi mamá del Valle es como que la primera persona que yo tuve conocimiento que hacía mise en place en su vida. Que tal vez
Sí.
ella ni siquiera sabe qué es mise en place. Yo tal vez llego hoy día al puerto y le digo, mami, vamos a hacer mise en place, y me queda viendo como que ese plato con que se come.
Claro.
Pero mi mamá del Valle yo la recuerdo picando, cortando, porcionando, acomodando todo. Y era esa paciencia para cocinar. En cambio, mi mami, ella era más el molino eléctrico, el pica todo, todo lo que procesara rápido, eso servía para ella. Y uno se lleva esos recuerdos cuando crece. Cuando uno
Totalmente.
crece, uno eso le hace, es como una cicatriz que le queda un tatuaje allí pegado que nadie te puede quitar, porque siempre lo vas a recordar. Y yo
Totalmente.
creo que lo importante acá de nosotros como cocineros siempre va a ser poder llevar nuestra gastronomía al nivel en el que comíamos, de una manera de que el comensal pueda degustarlo, con ese sabor autóctono, pero de una manera, tal vez con un emplatado más elaborado, un emplatado un poco más simple.
Sí.
Pero que el sabor esté, el sabor tiene que estar, porque como yo le digo a la gente, o sea, si yo sé hacer platos deliciosos y todo esto y no sé emplatar, entonces estoy incompleta, pero realmente las personas que yo conozco en mi vida no son expertas emplatando, pero tienen un sabor increíble
Sí, no, no,
que...
quizás no tienen la escuela de la gastronomía como tal, pero tienen la de la vida y tienen amor en sus platos, porque cada mamá alimenta desde el amor, ¿no? Y eso es parte fundamental en cada plato que uno replica, por llamarlo de alguna manera, o en cada plato que tú creas. Siempre está el amor presente. Y una de las cosas y las satisfacciones de nosotros es ver que otra persona disfrute tanto como nosotros y entienda en su paladar lo que estamos tratando de expresar. No hay nada más increíble que la gastronomía. Para mí es amor, es conocimiento, es pasión y es memoria. Porque es demasiado rico, como tú bien lo mencionas, irte a un lugar, comerte una comida deliciosa y de repente decir, wow, esto me llevó a tal lado o esto me llevó a tal momento o esto me recordó a tal persona. Fíjate que después de recorrer muchos lugares para comer, a mí me encanta la empanada, y bueno, ya lo hemos platicado en otras, coincidimos en
Sí.
eso. En otros episodios que llamamos la empanada de cazón, era una empanada que además de su sabor me gusta mucho el pescado, es una empanada, digamos una media luna de la misma masa de la arepa, rellena como de un pisillo o un pescado desmenuzado, un pescado particular que en Venezuela le llaman cazón, pero es como un tiburón bebé. Y después de muchísimos años me vine a encontrar una empanada de cazón que comérmela es directamente ir al momento en que me sentaba con mi abuelita y nos las comíamos juntas, ¿sabes? De la que vendían en la esquinita de su casa. Y de verdad, o sea, cada vez que la como me invade un sentimiento muy fuerte y de verdad hasta ganas de llorar me dan porque es llevarme justo allí. Te lo prometo que cada mordida es ver a mi abuela conmigo disfrutando esa empanadita. Y es eso, ¿sabes? El amor que te siembra la persona que tu abuela, tu mamá, que hacen un trabajo extraordinario siendo mamás y siendo abuelas, ¿no? En mi caso, pues mi abuela dejó muchos recuerdos y muchas cosas marcadas en mí, demasiadas. Y mi mamá también lo sigue haciendo, ¿no? A pesar de la distancia, porque mi mamá sí se encuentra en Venezuela todavía y yo pues ya he vivido en varios lugares y ahorita estoy en México. Y sigue eso, ¿sabes? A veces yo llamo a mi mamá y le digo, mamá, me quiero comerte el plato tuyo, ¿cómo lo hago? Entonces lo replico en mi casa y es tratar de acercarte un poquito a través de los sabores y eso es maravilloso. A mí me encanta también la gastronomía por eso.
Sí, yo creo que la gastronomía siempre va a ser ese transporte, ese tren seguro que nos va a llevar de vuelta a casa y poder
Sí.
encontrar eso, encontrar la casa, encontrar nuestras raíces. Y es ahí donde se germina pues ese deseo de querer hacer de la gastronomía, de la cocina tradicional, una profesión para resaltar esos sabores. Si es bien, pues que la mayoría de los cocineros nos especializamos en distintas comidas, puede ser cocina europea, cocina libanesa, mediterránea, japonesa, etcétera. Pero en el caso de nosotros como americanos, como latinos, yo creería que la mayoría siempre va a tener el recuerdo de su propia gastronomía y de cómo él la puede transformar y llevar a otros países y decir, oye, esta es una comida típica de mi país y es algo que me preparaba mi mamá, que me preparaba mi abuela, materna, paterna, o en el caso de los padres que también cocinan.
Sí, mi papá es espectacular cocinando, me encanta su comida. Sí.
Entonces, eso, yo creo que hace poco veía una publicación de Chaneton, que fue este chef venezolano que se ganó la estrella Michelin en Asia, y él hablaba y él decía, ok, sí, yo evidentemente no me gano la estrella Michelin haciendo comida típica venezolana, pero cuando yo le llevo a la gente, porque siempre a la gente cuando vea es venezolano, quiere saber mi gastronomía, ahí es donde yo tengo la oportunidad de decirles, ok, así se come y estos son los sabores de mi tierra. Entonces,
Totalmente.
son oportunidades únicas que debemos aprovechar al 100% y no intentar también reversionar, decir, bueno, es como que, ah, no, hice hallaca, pero entonces, para que me entiendan, se llama tamal. No, la hallaca es hallaca, el tamal es tamal, la cachapa es
Sí.
cachapa, el
Pero
arepa choclo
fíjate
es
que
arepa choclo. Se parecen en contexto, pero hay una historia. Y
sí,
esa
y sabores
historia.
particulares, porque el tamal
Exacto.
parece una hallaca, sí, pero no es lo mismo, ni sabe para nada igual. Pero sabes que yo allí, sí apoyo un poco más el hecho de que debemos nosotros como venezolanos o colombianos o del país del que vengas y no conozcas mucho tu gastronomía, yo sí impulso la idea de mostrar mucho más que la arepa. Porque
Total.
todo el mundo, bueno, por lo menos a mí me ha tocado aquí que siempre me dicen, oye, ¿de dónde eres? Y yo, no, pues nací en Venezuela. Ah, sí, arepa, reina pepiada. Y es lo único, en serio, lo único que me dicen, a menos que haya sido una persona que haya visitado Venezuela o haya vivido o haya trabajado allí en algún punto de su vida y puede hablar y puede mencionar o platicar un poquito más de eso, ¿no? Pero eso también creo que es responsabilidad de nosotros como embajadores de nuestra gastronomía en el mundo, poder dar a conocer un poquito más de la historia gastronómica y de los sabores nuestros. Porque, pues sí, hay que educarnos. Por ejemplo, tú estás educada a la gastronomía colombiana y la conoces a la perfección porque vives allí. Pero si no vivieses allí, la bandeja paisa o la arepa que se pelean con los venezolanos, ¿no? El típico cuento de siempre.
Sí, total. Y
O, por ejemplo, yo aquí en México, o sea, todo el mundo me dice, ah, la arepa, sí. Y el que no la conoce, entonces, ah, sí, la que es como la gordita, porque aquí existe un plato que se llama la gordita, es de harina, la misma harina de la tortilla de taco, pero es frita y la rellenan de chicharrón. Entonces, bueno, sí, es parecido, es la forma, es esto y aquello, pero no es igual. Y fíjate que por lo menos eso sí tiene México. Dile tú a cualquier extranjero de la comida mexicana y por lo menos cinco platos te van a decir. Y aunque no lo hayan probado en su vida, siempre te van a decir los nachos con queso, que no es un plato tan tradicional mexicano, es un plato más americanizado al estilo mexicano por los sabores, pero siempre te van a decir el taco, el tamal, la tortilla, no sé qué, no sé qué.
el
Y
mole.
el mole, y tienen la base del conocimiento. Por ejemplo, a eso que tú llamas, yo admiro mucho la gastronomía mexicana, no porque vivo aquí, sino porque la gastronomía mexicana se esfuerzan siempre de que sea lo mismo que se hacía hace 400 años atrás o en la era, no sé, prehispánica, todavía se consumen platos que vienen de la tradición. Hay reversionados, o sea, hay, se han reinventado los platos, por ejemplo, el pozole es uno de esos, es un plato que se come en las fiestas patrias mexicanas y es un plato muy emblemático para los mexicanos porque en la época de los dioses y todo esto, hacían sacrificios y se hacía, pues, era un honor, pelear y, bueno, sacrificarte por los dioses y lo hacían de cabeza de humano. El que perdiera le cortaban su cabeza y no sé qué, y bueno, hacían el pozole. Y para los reyes, para las personas que se comunicaban con Dios en ese momento, que era la creencia, ¿no? De la monarquía y todo este tema, lo hacían con piernas de vírgenes, muslos de la pierna, o sea, era comida humana. Y a través de los años, obviamente, han reversionado esto y la hacen, por ejemplo, ahora de la cabeza del puerco, ¿no? Del cerdo. Y hay de pollo que la hacen del muslo de pollo. Entonces, es eso, pues. Es una cocina con tradición y hay personas, Ale, que hacen la tortilla, o sea, con todo el proceso de desgranar el maíz, hervir el maíz, ponerlo a mixtalizar y todo el tema para hacer la tortilla y la hacen a mano, o sea, y les queda milimétrica, así con un grosor, pero milimétrico. Y hay diferencia entre una tortilla hecha a mano, que es normalmente ya lo he comprobado en casas, son las abuelas quien llevan la tradición de hacer la tortilla a mano, y están las de obviamente las industrias, que es la maquinita, y tratan de hacerlo lo más artesanal posible, pero se siente la diferencia de una
Total, total.
tortillería a una tortilla a mano de la abuela, o sea, es increíble el sabor,
Como
increíble.
dicen por ahí que el ojo del amo engorda al ganado, entonces yo creo que la mano del amo es la que hace que esté ahí el sabor y eso. A propósito de la arepa, yo creo que las tradiciones son muy importantes y llevar las tradiciones, no solo de Venezuela, sino de nuestras regiones, sentirnos,
Totalmente.
identificarnos con nuestras regiones. Por ejemplo, yo hice hoy reina pepiada, te voy a pasar la foto porque me quedó una que dije, no, ya no como más. Y hice reina pepiada y dije, hoy quiero hacer, pero es que ya no quiero comer arepa así como que normal y tal, que voy a
Sí.
hacer una reina pepiada. Pero hoy también me pasó esas dos cosas como que muy curiosas que dije, bueno, voy a hacer reina pepiada, yo la como, pero yo nunca la había hecho, o sea, me gustaba ir y comprarla. Pero
Claro.
hoy fue la primera vez que hice, no es que no supiera hacer una reina pepiada, no es que necesite
Es
un máster.
trabajoso.
Entonces, pero no la había hecho. Y hoy la hice y me gustó y dije, ok, me sabe rico. Y hoy me escribió un compañero de clase, un ex compañero de clase, y me dice, Aleja, necesito saber algo acerca de la comida. Estoy viendo cocina colombiana ahorita y me mandaron a hacer un proyecto y me acordé de tu plato y que hiciste plato de autor, que hiciste un arroz con chivo, pero lo mezclaste con langostinos y camarones, y yo, ok, sí. Y tú hablabas que era, y cómo lo serviste y todo eso, y hablabas que era la región de no sé qué, y entonces me dice, porque tú conoces mucho la gastronomía colombiana. Y yo le dije, no es que yo conozca mucho la comida colombiana, es que yo conozco muy bien la comida venezolana. Y cuando dicen Colombia y Venezuela, países hermanos, es que la verdad es que nos compartimos bastante.
Sí, claro.
Sea, nos compartimos muchas cosas y no solamente es la arepa porque se la pelean, pero si nos ponemos a ver el contenido de la bandeja paisa y el contenido del pabellón criollo,
Es
estamos
parecido.
allí. Si buscamos en el caso de la changua y la pisca andina, es la misma preparación, hasta con el pancito que le ponen abajo y todo el cuento. Entonces, son esos platos que se parecen mucho. De hecho, cuando yo le dije a la, yo me preguntan, Alejandra, ¿cuál fue tu razón para venirte a Colombia? Y tengo muchas amigas que me preguntan porque se fueron a España, también a Estados Unidos, y me dicen, Alejandra, ¿por qué Colombia? O sea, ¿por qué no te vienes? Y yo, porque la verdad, yo quería un lugar que me recordara al lugar donde yo estaba. Que para mí fuera fácil, de fácil acceso, yo poder encontrar arepa, poder encontrar platos que yo pudiera realizar sin decir, no, es que acá no se da esto, es que acá donde consigo ají dulce, es que acá donde consigo tal cosa. Y he encontrado, o sea, sin ni siquiera irme a esas regiones, he encontrado productos al ver, investigar, que se daban en Venezuela, hacia el sur de Venezuela, en Ciudad Estado Bolívar, que fue donde viví mucho tiempo, como el moriche. O sea, yo soy de Puerto La Cruz y tengo familia que no saben qué es el moriche, al menos que hayan ido a Bolívar y hayan comido moriche. Y así
O por
como...
ejemplo, la gente que ama la Amazonía, pero no conocen, por ejemplo, la Catara o no conocen la Yucuta, que son platos típicos del Amazonas de Venezuela y están hechos de, por ejemplo, la Yucuta es una bebida que hacen ellos a base de la yuca, la ponen como a fermentar. Del
Exacto.
casabe, la mandioca es una torta de casabe. Es que explicarlo es un poco complejo, pero es muy rico. Entonces, o por ejemplo, la catara, que hacen picante con el trasero de las abejas, perdón, de las hormigas que le llamamos bachaco nosotros, las hormigas rojas. Entonces, son platos autóctonos que cualquiera diría así como que, ok, pero son platos ricos, ¿sabes? Son platos que
Son
son,
platos
como tú dices, regionales.
deliciosos. Y por ejemplo, a mí me pasó una vez con mi papá. Yo a mi papá una vez le dije, te traje merey, pero todo el mundo en la casa se lo comió.
Ay,
Y me dijo,
delicioso, Mireille.
¿cómo que trajiste merey? Me dice mi papá, un oriental que ha sido es oriental y no conoce el estado de Anzoátegui. Y ya, la verdad, mi papá no era un hombre de viajar mucho, no le gusta andar tan cambimbero como la hija. Pero yo le dije merey, y él me dijo, el merey no se come, Alejandra, el merey es venenoso. Y yo me lo
¿Qué?
quedé.
No.
Y yo le dije, papá, lo venenoso es esto, la semilla. Y me fui al terminal donde sí se conseguía el merey en semilla, y yo le dije, mira, esto es lo venenoso, esto lo tosta, Guita. Yo tendría como unos 15 años. Y mi papá me veía, y yo, la fruta se come, papá, la
Es
fruta.
brutal, es deliciosa,
Lo que no
deliciosa.
se come a la primera es este dátil, pero es lo que realmente sí te come. Entonces él como que
Sí,
lo
que es lo
entendió.
que comúnmente por ahí también se puede conocer como nuez de la India o le tienen otro nombre también.
Acá le llaman marañón. Acá le llaman marañón y es eso. Entonces, yo
Yo
creo que...
crecí comiendo merey porque una tía tenía sembrado un árbol de merey en su patio. Sí, en el patio. Y de verdad yo era feliz cada vez que iba hasta allá. Era en Tinaquillo, en Cojedes, y la verdad me sentaba así a comer y a comer y a comer hasta que pues ya se me pelaba la boca, ¿no? Como dicen por ahí.
Sí, porque el merey tiene eso, o sea, él es como que astringente,
Astringente, es
te emboca,
astringente.
pero también es como que te refresca, es una cosa
Es
muy chica.
delicioso,
Y
sí.
a mí me encanta. Y ahorita estoy acá en Barranquilla y yo digo, wow, ya entiendo por qué cuando vivía en Bogotá la gente me decía, es que pareces costeña. Y yo no soy costeña, o sea, sí le pertenezco al Caribe, pero yo no soy costeña. Pero estando acá, yo he encontrado más productos de mi región, de lo que me representa a mí como venezolana, como parte de ese Caribe, y estoy feliz. O sea, yo ahorita me dijeron, no, es que viene la temporada de merengue, también viene la de mango, y yo, ¡ay, qué felicidad! Entonces, son esas cosas. Yo creo que la cocina es eso, recuerdos, la cocina es esa posibilidad que nos brinda a nosotros de rememorar las cosas que a
Así
veces
es.
tenemos olvidadas y esos sabores que no se van, así no te lo comas hoy, cuando vuelves a probar algo, retorna como esa, la película de Ratatouille es como que la mejor referencia, cuando te comes un plato y te transportas al pasado. Eso
Sí.
mismo pasa y no necesitas irte tan lejos, o sino siempre conservar esa tradición en ti, buscar tener esa curiosidad de entrar a la cocina. Yo creo que esa también ha sido una problemática hoy día, cuando las personas están dejando de entrar a la cocina, porque especialmente las mujeres hoy día, pensar que si soy mujer y cocino y sé cocinar, entonces todavía se tiene ese pensamiento de que si sabes cocinar, te puedes casar. Y si te puedes casar, vas a ser ama de casa. Entonces también está ese miedo de que una cosa te lleva a la otra. Y vemos esa huida constante de la cocina. Como que no, yo no quiero
Sí,
aprender a
hay
cocinar.
gente, a mí me impresiona, pero sí pasa, ¿no? O sea, yo porque desde que tengo uso de razón, cocino, ¿no? O sea, siempre, como te comentaba al inicio de nuestro episodio, pues mi mamá me ponía a cortar los vegetales chiquititos y a ella le encantaba, pues me decía, yo no sé de dónde sacaste tú cortar esos vegetales tan chiquitos. ¿no? O esos aliños tan chiquitos. Y era así como la precisión y lo disfrutaba y me encantaba desde chiquitita. Y bueno, siempre me interesé por hacer esto y aquello y todo lo otro, y hacía panecitos y sanduchitos, que era lo más fácil para mí de niña. Y yo no recuerdo un día que yo haya dicho, pues se me quema el agua hervida. O sea, no, yo, pues yo digamos que tengo esa habilidad desde pequeña y justamente creo que por la pasión que siento por la gastronomía. Pero sí hay personas que de verdad le huyen muchísimo a la cocina. O sea, hay gente que pasan años y años y años y no pueden hacer algo, pero es
Para mí
totalmente comprensible, ¿no? O sea.
era inconcebible pensar que alguien no supiera cocinar. Yo decía, ¿cómo la gente no sabe cocinar si cocinar es
Y
algo
pero sí pasa,
fácil?
¿verdad? Sí
Pasa
pasa.
mucho. O sea, cuando yo conocí a mi novio me dijo, ay, ¿me enseñas a cocinar? Y yo, ¿qué? Y yo estaba tomando
No,
gas.
y es muy curioso porque hay personas que se van a casar y dicen, ay, no, es que me voy a casar y tengo que aprender a hacer por lo menos un pancito tostado. O sea, hay de todo, hay de todo. Hay gente que no lo hace, disfruta y ama la gastronomía y disfrutan comer y son felices probando cosas, pero no se les da la cocina. Pues y está bien, está cool. Para eso estamos
Sí,
nosotros, para ser los felices.
total, total. Entonces toca entrar a las cocinas y te vas a dar cuenta que son platos fáciles de hacer y que no te va a llevar tanto tiempo, obviamente, si vas a preparar un plato súper grande y depende también las cantidades. Pero
Sí.
entrar a la cocina es un mundo que merece ser explorado, seas o no seas cocinero. Entonces,
Totalmente.
en este orden de ideas, yo te doy muchas gracias, Dani, por estar acá. Gracias por conectarte, por darme parte de tu tiempo y por contarme parte de tu historia, de cómo estas mujeres influenciaron desde tu abuela, tu
Sí.
mamá, tu tía con ese árbol de Merey, qué belleza.
Sí.
Total. A mí me tocaba ir a pedir a los vecinos, porque en mi casa no tengo así. Iba a me regales. Siempre decía Alejandro, siempre bien.
No, mi abuelita sí, o sea, si ella no me veía masticando, no tenía un día feliz. O sea, siempre tenía que verme comiendo y siempre me preparaba todo lo rico y es muy, muy, muy emocionante. La verdad que mi abuela sembró muchas cosas hermosas en mí y le doy muchísimas gracias a Dios, a la vida y a todo por ponerla a ella como mi abuelita.
Sí, total, y este episodio se lo dedicamos precisamente a tu abuela, se lo dedicamos a tu mamá, a tu tía y a esas mujeres que realmente forman parte de nuestra gastronomía. Entonces, yo agradecidísima contigo, Dani, nuevamente, gracias por estar acá, porque para mí es muy importante poder ser ese filtro para que la gente escuche cómo las mujeres desde la casa construyeron personas que trabajan dentro del gremio y que conservan esas tradiciones y que
Así es.
siempre las van a llevar como un estandarte delante de ellos para poder resaltar lo que realmente influencia en su cocina. Entonces, yo agradecida contigo.
No, gracias a ti, Ale, y a todas las personas que pues están escuchando este episodio. Y los que tengan por allí esa influencia todavía cerquita, vayan corriendo a seguir probando y a que les enseñen, porque muchas personas se van de casa y no aprenden nada de un platito de la abuela, de la mamá, de la tía, por ejemplo, la señora que es tu segunda mamá. Y es súper lindo, ¿sabes? Porque en algún momento va a servirte y va a ayudarte muchísimo a recordar cosas lindas de casita. Gracias nuevamente por siempre dar un espacio a mi historia, a mi cocina, a lo que tengo que regalar y también aprender de ti, Ale. Gracias a las personas, pues, que nuevamente se conectan con nosotros. Por ahí, si quieren conocer un poquito más de Dani Chef, pues mi Instagram es arroba chef Daniela López y con todo el gusto del mundo estaremos compartiendo nuestra historia y nuestra cocina. Muchísimas gracias, Ali.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de esta serie dedicada a las madres en su mes y que no necesitas que sea mayo, que sea cualquier fecha especial para dedicárselo a tu madre. Aprovecha que está acá, si aún está cerca, si aún está
Sí.
vivo, es el mejor momento para no darte a qué debí decirle y no caer en esos remordimientos que al final lo que hacen es llenarnos de cargas y de dolores.
Así
Entonces,
es.
siempre aprovecha a la persona mientras esté, porque es en este momento que está.
Así.
Gracias. Recuerda que nos puedes escuchar en Apple Music nos puedes escuchar también en Google Podcast, nos puedes escuchar en Spotify, nos puedes escuchar en Amazon Music. Así que no tienes excusa, estamos en casi todas las plataformas. Así que hasta la próxima y muchas gracias por estar acá.
Bye bye.